Ya está.
Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron que la protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla para estar sentada entre los más rudos de la historia. Ya ve el intro. Y pues como siempre saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo andas?
Chido, güey. Todo tranquilón, güey. Acabando la semana, güey. Por fin, güey. ¿Cómo dice la pinche canción, güey? Ya listos para profanar la tumba al ritmo de la rumba, güey. Todo, todo, todo chingón, güey. Todo, 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 todo chido. ¿Y tú qué pedo, güey?
Bueno, qué bueno. Bien, bien, güey, también aquí. A lo mejor yo no profano la tumba, pero lo que sí no puede faltar es regar el búho.
Sí, güey.
Entonces,
Sí, sí,
siempre
sí,
tiene
güey.
uno que estar muy al pendiente de que el búho no, no
Sí, se
baje
mantenga hidratado, güey.
niveles de hidratación, exactamente.
Sí, sí,
Entonces,
sí,
está
güey.
bien.
Regando el búho intensamente, Simón, todo tranqui, güey. Qué bien, güey.
Simón, pues bueno, vamos a darle, pues, que se hace tarde. Lidia Litviak había nacido 22 agostos antes, en medio de la hambruna de Moscú de 1921, y 4 años después de la evolución de la Revolución Rusa y dos después del fin de la Primera Guerra Mundial. Sus padres eran inmigrantes de Lituania o de Ucrania en Moscú, y dicen que desde bien pequeña Lidia mostraba afición por los aviones y que a los 14 años se apuntó en un curso de aeronáutica en la Academia de Jersonki y que a los 15 piloteó su primer avión. Solo fue a la escuela primaria y su infancia no fue fácil. Vladimir, su padre, en 1927 fue declarado enemigo de la Unión Soviética y enviado a trabajos forzados a un gulag en Siberia, y la madre lo hizo lo indecible para criar a su hijo Yuri y a Lidia en la escasez del comunismo.
Fuck it, güey. Y
Entonces,
lo más triste es que es una escasez, güey, que todavía ahí anda rondando, güey. Está medio sad la historia de Rusia en ese sentido, güey. Pero
Simón.
bueno, güey, dale, güey.
No, lo que te iba a decir es de que estamos ubicados, pues poquito después de la Primera Guerra Mundial, un poquito antes de la segunda. Pues imagínense lo que tiene que vivir esta pobre morrita, que aparte pues no eran así como que épocas muy muy chidas para ser una mujer, menos una mujer en estas épocas, güey. Pero pues bueno, ella tenía ahí su sueño, güey.
No, y aún así se las apañó para tomar su curso de avión, güey, de cómo
Sí,
volar, güey,
huevo,
eso, ok,
Simón.
güey, algo sacó, güey, no se lo cerró el mundo, muy bien ella, güey.
Hasta 1941, Lidia fue instructora de aviación en el club de Kalininsky, pero ese mismo año el pacto entre Alemania y la Unión Soviética se rompió y la Unión Soviética se alió con los Estados Unidos para luchar contra el nazismo.
En uno de los plot twists y traiciones más grandes de la historia después de Judas Iscariote, güey, pinche cosa, güey. Porque hay que recordar eso, o sea, al final, o más bien al principio de la Segunda Guerra, Hitler nunca, nunca le gustó a Stalin, nunca le cayó bien a Stalin y nunca fue pro Stalin. Para nada, tampoco Estados Unidos confiaba mucho en Stalin, pero más bien lo que quería Hitler era ganar tiempo para hacer su conquista de la Europa más occidental. Para así pues vaya a tener mejor posicionamiento, tener más territorio, etcétera, y eventualmente tarde que temprano iba a pasar que Alemania iba a atacar a Rusia, wey, porque ellos consideran que los rusos, que todo lo que eran comunistas, wey, eran subnormales, eran subhumanos, ¿no? Entonces era ya estaba cantado, Stalin confió en Hitler de alguna manera, y yo creo que ese sí se lo comió bien, wey. Se comió la trampita bien. Pero bueno, al final del día Hitler tuvo éxito muy pronto, así que pues decidió voltearle la tortilla al Stalin un poquito antes de tiempo, güey.
Es como cuando te estás agarrando de chingazos con tus compas en el Smash y dicen, o sea, dices con otro güey, hay que darle con a este cabrón. Y están ahí pinches pegándole, güey. De repente te volteas y le pegas un putazo al otro, güey.
Y
Así,
sí,
güey.
güey,
Así se
traición,
siente,
güey.
güey.
Que estás acá, güey, que estás order, güey, viendo el pinche porcentaje de daño, güey. Simón, güey, la chingada, güey. Dices, güey, me empiezan a sudar, güey, porque los dos traen como que 95, güey, el otro trae 25. Entonces, bueno, pues en la bola ni se supo, güey. Y
Se
terminas
van.
traicionando el compa, güey. Ah,
Sí.
salvo esos güeyes que usan Kirby's, güey. Hay un lugar especial en el infierno para los güeyes que usan Kirby's, güey. Pero
Sean
bueno.
ojetes, amigos, no sean ojetes, por favor.
Sí,
Pero
güey.
bueno, Lidiak quiso alistarse en las filas de la Fuerza Aérea del Ejército Rojo tan pronto como estalló la guerra. Y pues su sueño se hizo realidad en octubre de 1941, cuando se creó una nueva unidad de la Fuerza Aérea Soviética, compuesta exclusivamente de mujeres, que era el Grupo 122.
Es correcto.
Que, pues para esa época no les podían poner mucho, pero porque a una persona que supiera pilotear aviones, pues era bastante rara en ese entonces. Bueno, lo que ya hemos comentado, el Ejército Rojo, era que si tú le sabías algo, no importaba qué hardware trajeras.
Totalmente.
Si sabías tirar, echar bala, güey, pues órale, estás bienvenido. De cualquier manera, güey.
Sí había, de todos modos, pues estas cuestiones de machismo. Ya lo vimos con las Brujas de la Noche en el 588, bombardeo nocturno. Donde, pues sí, básicamente, pues se las veían un poco apretados porque los uniformes eran estándar para vato y tenían varias situaciones. La discriminación sí existía a más ras de tierra. Pero nah, los rusos nunca han tenido problemas con que quieren tirarle para allá, Simón. Pues dele, güey. No tenemos mucho con qué, güey. Pero en cuanto haya, usted dele. Y eso nunca tuvieron problemas. Y varios ejemplos hemos visto, digamos, de todos los regimientos, el 86, el 87, el 88, de la Fuerza Aérea, también con varias francotiradoras y también con la compañera de batalla que ya habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, ellos no tenían problema por eso.
Pues bueno, las mujeres de esa unidad recibían instrucción militar en aviones de combate durante aproximadamente 3 meses. Que, pues es así, bueno, o sea, un jale que te entrenen 3 meses está bien, ¿no?
Sí, pero si vas, sí, la verdad si que
vas
sí,
a, si vas a mover al Excel y sacar copias y la chingada, güey, no vas, o sea, 3 meses para manejar un avión y darle en la madre a otros güeyes, se me hace poquito la chingada, güey.
Mira, puede ser, pero técnicamente, la gran mayoría de los regimientos todavía actuales, el bootcamp son 90 días, güey. Okay. Son 3 meses en los que dejas de ser gordo, güey, te pones medianamente mamado, güey, te acostumbras a que te griten bien cabrón y aprendes a disparar y más o menos para dónde, ¿no? Y aprendes cosas bien básicas, porque recordemos que todos los ejércitos usan una... Vaya, la jerarquía es muy importante y se obedecen las órdenes precisamente porque se suprime mucho esta parte de, pues, de pensar, güey, que es sí. Donde la caga uno cuando piensa, güey. Porque, vaya, ya en, en una cuestión bélica, más bien lo que tienes que hacer es seguir tus órdenes, güey, confiando que el güey que te las haya dado sepa su pedo, güey. Sí, y la iniciativa, si bien es importante, usualmente no es tan bien vista. Ya de aquí el no hay que ser héroes, güey, porque vas a hacer que nos maten a todos, güey, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente, por esto va un poquito el sentido extraño, güey, de cómo funcionan este pedo, güey. Me fue la cabra al monte y se me mató, pero bien.
Bueno, vamos a seguirle, güey.
Sí, güey.
Litviak entrenó en aviones tipo Jack 1, que más tarde le sirvió en la mayoría de las batallas aéreas que libró. Uh-huh. La unidad se subdividió en 3. Y en enero de 1942 se unió a la nueva unidad 586 de la Fuerza de Defensa Aérea, también que era compuesta exclusivamente por mujeres. Ella serviría ahí por 8 meses. Y en este marco se le asignaron solo vuelos de defensa. Y durante todos sus 8 meses en esta unidad, aún no fue completamente descubierta como un portento de la aviación de combate.
Pues es que no había dónde lucirse todavía bien. Bueno, si podemos decirle lucirse a ese pedo.
Sí, si no, uh-huh. Pues es que en estos tiempos todavía la aviación no está así como que tan chida. O sea, todavía no hay muchos instrumentos de navegación. Los aviones, aunque ya son un poquito más modernos que en la primera, que mames, los en la primera eran de pinche Macopan. Bueno, algunos en la segunda también eran de Macopan.
Sí, bueno, de hecho, los que usa el 88 ya ves que son literal de piel y de, o sea, de cuero y de madera, güey.
Y de madera, Simón. Entonces no era así como que tampoco muy seguro, güey. O no tenían la misma, como el mismo reconocimiento que la Fuerza Aérea tiene ahorita, güey, que ahorita ya todos son pinche Maverick y Top Gun y la chingada.
Sí, no mames, güey, o sea, no mames. Que por cierto, te digo, eso es lo que yo cuando se me murió la pinche cabra en el monte, güey, que no era tan complejo tampoco manejar un avión, güey, porque era una palanca y 2 pedales, güey. Entonces, igual y no estaba tan mamón, güey. Tristemente no hubo chance de que ella se luciera mucho porque pues eran vuelos defensivos, nada más, güey. Y lo vuelo defensivo no significa que ella estuviera recibiendo así oleadas de pinches aviones nazis. No, era más bien que estaba dando vueltas
para ver qué
el perímetro y ya. Uh-huh.
Pero bueno, sin embargo, aparentemente sus exclusivas habilidades para el vuelo se fueron paulatinamente haciendo evidentes y el 10 de septiembre de 1942 fue transferida junto con un pequeño número de mujeres a otra unidad de la Fuerza Aérea Soviética, que era la unidad 437, que era una unidad de combate ordinaria. Así, ordinaria con comillas.
Ok, güey.
Hasta ese momento había sido una unidad completamente masculina y estaban encargados de Stalingrado, nada más.
Su pinche madre, qué miedo, güey.
El 13 de septiembre de 1943, Lidiak se convirtió en la primera mujer en derribar un avión de combate alemán. Y pues podemos decir que se especializó en combates sobre Stalingrado.
Y cosa bien importante, cuando ya estamos hablando del combate sobre Stalingrado, estamos hablando de que ya hay bien poquitos aviones, güey. Bien, sí. Poquitos aviones. Y de hecho los rusos, pues ya sabemos cuál es su lógica de construir, ¿no? Hay que construir en chinga y barato, güey. Sí, y mucho, güey. Mucho. De ahí la lógica de los 34 y el cuerno de chivo y de todo el asunto. Vaya, entonces, los aviones como tal que traía Rusia no eran del todo bueno, o sea, no competían con los Messerschmitt de los alemanes, no competían con los 1009, no competían con los Spitfires, no con los Eros tampoco, los Eros eran los mejores, de hecho. Entonces, incluso en una carrera que estaba muy verde, los rusos iban perdiendo. O sea, y ella se la tenía que rifar pues con lo que hubiera.
Sí, pues por eso, pues ahora sí que es como el currículum, ¿no? O sea, no importa qué tan grande lo tengas, sino cómo lo sepas mover.
Exactamente, güey.
Ahí puede aplicar con otras cosas también, usted sabe a cuáles me refiero. Sí, sí. Pero sí. No te sirve de nada, güey, que tengas un pinche avionzote bien chingón, güey, si el vato que lo va manejando, pues no le mueve, güey. O sea, sí.
Totalmente, güey.
Si te hace más, pues es una morra en un avioncito así de madera, güey, que es muy pistola, güey, uh-huh. A un vato que tiene todo el equipo del mundo, pero no lo sabe usar, güey.
Uh-huh. Pues, no, definitivo. En este tiempo marcaba un poquito más la tecnología, porque había cosas que no, por ejemplo, podíamos asumir, como el hecho de que la metralleta estuviera sincronizada con la hélice, en los que traían hélice, por Dios, güey, o sea, por sí. Dios, güey. Entonces sí había unas cosas que se les ponían, o detalles dentro de los aviónicos que les complicaban mucho el trabajo a los pilotos, ¿sí? O sea, el peso, las fuerzas G que aguantaban, unos se tronaban, ¡uah! Se doblaban cuando fueron de chingazo. Entonces, ciertamente sí era valorada o sí era aceptada, bien vista esa ayudita que te podía dar el avión más rápido o más estable. Pero, como bien dices, al final del día, pues el que es buen gallo, pues en cualquier gallinero, pinches canta, ¿no? Entonces, qué bueno que esa morra, pues ahora sí que le supo. Y también vivía a la manera rusa, o sea, ya se sabía que el gobierno no te iba a dar un, no sé, güey, un 600 nuevo, güey, eso, un estuca, güey, eso. Va, güey, el Datsun está bien, güey. La da.
Simón, pues bueno, el 23 de febrero de 1943, después de que se completara la victoria soviética en Stalingrado, Lidiak recibió su primera condecoración, que fue la medalla de la Estrella Roja, y fue ascendida a teniente coronel.
¡Oh, su pucha madre, güey! Sí, güey. Un rango muy mamón para una mujer, güey. Muy, muy chido, güey.
Sí, pero pues supongo que, y como estamos diciendo ahorita, o sea, si eres pistola, estos vatos te van a reconocer.
Sí, te lo reconocen, güey.
Uh-huh. Y es que aparte, o sea, no quedaba de otra, güey, porque aparte de que los pilotos eran muy poquitos, güey, y si eras mujer, pues luego destacabas, güey, y si realmente sacabas la chamba, güey, que era, pues, no mames, defender Stalingrado, que era la joya, la corona rusa, uh-huh. Güey, en ese momento, pues obviamente que te iban a tener que reconocer, y aparte, como hemos visto en muchos otros rudos, güey, te convertías en un estandarte para los demás, o sea...
Claro.
Ya sabían que si ibas volando con esta morra, güey, lo más seguro era que regresaras ganando.
Sí, ahora sí que tenías puntos de moral, güey, se te subía un poquito ahí el aura, güey, te protegía un poquito, y le servía, por supuesto, para subir la moral en general al pueblo ruso, que no mames, o sea, durante todo el ataque a Stalingrado, durante toda la batalla en el territorio ruso, en ruso, Rusia se la pasó viviendo a base pura moral, casi. O sea, los muertos fueron una cantidad estratosférica. Entonces, claro que por supuesto que sí, era obvio que se iba como que a destacar. Y también hay que reconocer que había mucha rotación de personal en los, pues en los puestos, como de teniente coronel, porque pues un teniente coronel andaba volando y pues de pronto dejaba de volar O los derribaba, no morían o cualquier cosa. Entonces, digamos que había espacios disponibles.
Simón. Y luego, aquí un dato muy importante. A Lidia Litviak se le conocía como la Rosa Blanca de Stalingrado.
Está bien mamón. ¡Sí, madre, güey! Está bien mamón, güey.
Esto era porque siempre volaba con un ramo de flores frescas en su cabina, güey. O sea, siempre que se iba a subir, güey, pedía ahí su flor, así como Lolita Ayala, güey, así. Pedía
sí,
sus
güey.
Flores, güey.
De ahí que los pinches Beatles, güey, traigan un pinche florero. Bueno, no es cierto, güey. No es cierto. Pero, compa, tú que traes un Beatle y que dices que ese es un portaplumas, tú y yo sabemos que eso es un florero.
Es un florero, neta, sí.
¡No, Jochin! Al contrario, ahora que traes el florero, reconoce que es un florero, güey, y ponle una pinche rosa, güey, ponle un, no sé, güey, una amapola, güey, si te quieres poner bien loco, güey, no sé, güey, pero disfruta tu florero, güey, tu Beatle.
Y esto de que trajera flores, como que se lo atribuían a que pues todavía estaba bien chavita, güey, tenía 22, 23, creo que tenía en ese entonces. Y pues a pesar de que estaban pues en la guerra, estaban viviendo algo muy culero, güey. Como que pues nunca dejó de ser así, pues morrita, así que pues a mí me gustan las flores, yo quiero volar con las flores.
Sí, digamos que no perdió lo femenino, güey. Llegó a su avión, acomodó sus madres, su cactus, güey, sus flores, güey.
Una suculenta y la chingada.
Obvia pinchismente, güey. Entonces, pues chingón, güey. Qué chido, güey. Qué chido, güey.
Simón. Y aparte de esto, solía pintar un lirio blanco en cada lado de su avión en honor a todos y cada uno de sus aviones enemigos pues que había derribado. Así como si Roy Fokker, güey, así a la Roy Fokker.
A la Roy Fokker, güey. Por cierto, así. Roy Fokker se apellidaba Roy Fokker por el Fokker, por el avión, pero sí, bueno. Sí, no. Pero también no, era muy cabroncito. O sea, igual, era el todas mías, pero bueno. Y sí, ahora sí que como la clásica tradición de poner los Stukas, por ejemplo, poner los Spitfires y tacharlos, así le hicieron las tetas, ella era un poquito más glamurosa, güey. Porque el que andemos aquí partiéndonos, la madre no nos tiene que quitar lo femenino. Y ella ponía sus lirios, ¿no? Muy bonito el pinche avión tapizado de muerte, destrucción y cumbia, por cierto.
Pero está chido porque pues, lo disfrazabas así con un lirio blanco, güey. Entonces ya ibas tú ahí de pendejo, güey. Ah, no mames, ¿por qué ese avión tiene tanto lirio? Y vale a madre, güey.
Básicamente, güey. Es una de esas explicaciones del anime de... Oh, no mames, qué bonito avión. Trae lirios blancos. Le digo, güey, lo que pasa es que no sabes, güey, que cada lirio representa un pinche avión derribado, güey. O sea, básicamente. Güey.
Sí, bueno. Y su apodo, incluso desde la infancia, fue Lily o Lilia, en lugar de Lidia, por estas...
Por el lirio. Por las lilies.
Y, Simón, muy rápidamente los soviéticos comenzaron a llamarla el lirio blanco de Stalingrado.
Eso es, pero, ¿hay una palabra para eso?
No sé, güey.
¿En ruso?
A lo mejor y sí, güey. A lo mejor y sí.
Sí. No sé, güey. Ok, güey. Va, dale, güey. Después la buscamos.
Pero pues los enemigos alemanes y pues todo el occidente, porque, bueno, yo me supongo que porque estaba lejos para ver, güey, se equivocaron a identificar la flor y por eso la comenzaron a llamar la Rosa Blanca de Stalingrado. O sea,
eso sí, es lo está
más
cabrón, creo
que era una flor. ¿Cuál es la flor más común? La rosa.
La rosa, güey. Es blanca, sí, güey. ¿Por qué? Porque es blanco, güey. No mames. Ok, va. Va, se las compramos, güey. Pero está bien, güey. Oye, bien pinche toxido masco, Afrodita, güey. Está chido.
Sí, a lo mejor la palabra en ruso está más chido, güey. El lirio blanco de Stalingrado. Está mamón.
Sí, ya debe ser una palabra nada más, güey. Ajá. Ok, güey. Vas.
Pero pues estos güeyes se equivocaron. Pero bueno. El 23 de febrero de 1943, después de que se completara la victoria soviética en Stalingrado, Litviak recibió... Ah, no, eso ya lo había dicho. Litviak recibió su primera condecoración. Y un mes más tarde de eso, resultó herida, pero fue rescatada.
Nice, güey. Nice.
En los meses siguientes, Litviak se lesionó varias veces y en una de las batallas incluso tuvo que abandonar su avión.
Shit,
la historia del rescate en este último caso es única, ya que cayó en el corazón de una zona enemiga y los nazis la rodeaban y estaba a punto de ser arrestada, pero el piloto de un Ambits aterrizó su avión junto a ella y abriendo fuego contra el enemigo logró saltar a su avión, que nunca llegó a estar totalmente parado, y pues se fueron a la chica.
No mames, güey, está bien pinche heroico, güey. O sea, imagínense Switch por acá, güey, con le tocaré, güey, lo que trajera, güey, tronando, güey, llega el pinche avión, güey.
El avión no se para el avión.
Obviamente cabrón, no se para, güey. Se trepa con una mano, güey, sigue disparando, güey, atardecer, güey. No mames, güey, se mamaron en esa acción. Volviendo, así es el corrido, güey. No sabemos qué fue la vida real, pero al menos es la versión oficial. O algo,
güey. Pues bueno, en esta acción se salvaron los dos, obviamente, porque si no, no sería una historia bonita, güey.
Duda, güey. ¿El piloto del avión que le rescató era Antonio Aguilar, güey?
No sé, pero debería, güey. Debería,
okay, güey.
Un pinche sombrerote así.
Sí, va, huevo, güey. O el Indio Fernández, güey. No estoy seguro, güey. Pero muy bien, dale.
Por esta y por otras hazañas ascendió al rango de teniente, güey.
Mames, güey.
Y pues dicen que también se comprometió con uno de sus comandantes, que era el capitán Alexei Prolovich Solomatin. Y pues al menos en las cartas que le mandó a su madre, ella admite estar enamorada de él.
Aunque la morra, de hecho, era coquetona. O sea, ella le gustaba, sé que le gustaba que le dieran like. O sea, era titoquera, pero el pasado. Le gustaba ir como que coquetear con los otros pilotos. Vaya, ella nunca perdió. Ella dentro de lo que, era un poco lo que mencionabas, dentro de todo este escenario de la guerra y de la muerte y lo que quieras, trató de mantenerse femenina y al mismo tiempo joven, trató de vamos a decirlo con una, es un bold statement, es una palabra muy fuerte a lo mejor, pero trató de disfrutar, güey, su juventud mientras estaba ahí, güey. Pues ¿y cómo te pasaste? Que... Chido, güey, ya sé, hago lo que me gusta, vuelo, mato alemanes y así.
Es que sí está muy cabrón, imagínate, pues ser joven durante la guerra, güey, que se te pasan los mejores años de tu vida, güey, pues necesitas una manera de sobrellevar el pinche pedo, güey, o sea... Es que si no vives ahí, güey, en la guerra, pues se te va a ir la vida a la chingada, güey. Entonces, ¿sí? Supongo que bien por ella, güey.
No, definitivo, güey. O sea, es como cuando tienes un jale bien culero, güey. Cuando tienes una chamba que detestas de manera impresionante, güey. Pero pues que te paga las cuentas, güey. Pues ¿qué haces? Bueno, güey, pues le tratas de buscarle lo menos gacho, güey. Y tratas de tenerla más parecido a un disfrute, güey.
Y aparte también siempre hemos sabido que los vatos las personas, vamos a dejarlo en personas de la Fuerza Aérea, güey, sí se dan su pinche paquete, o sea, no son unas personas así que digamos, muy modestas en este caso, güey.
No son, digamos, humildes, pues, güey. Se creen mucho nomás porque no les tiran para arriba. Y ahí tienes al Barón Rojo también, que era re mamón el güey, pero se lo vamos a pasar, güey, porque pues no mames el Barón Rojo.
Bueno, pues desafortunadamente este vato Solomatin fue muerto el 21 de mayo de 1943 en un accidente de entrenamiento, güey. Esto es lo zarro, güey.
Fuck. O sea, ok, güey. Supongo que pasa, güey. Los aviones no eran lo más estable, güey. Y el concepto de tráfico aéreo no existía tanto. O sea, sí existía, ¿no? Pero era mucho más... limitado, tenían todos los aviones así, entonces, pues vuélenle para allá derecho, güey. Ni modo que vayas a chocar con algo, baboso. Pero podían pasar colisiones porque no había como que comunicación literal. Si no lo tenías en el rango de visión, te pueden pegar y ni cuenta te diste porque no había radares. O no había radares montados sobre los aviones. Y aparte, la tecnología propiamente de los aviones no era tan buena. Así que hay veces que solo no volaban o hay veces que de pronto se caían, que entraban en pérdida.
Sí, y ya no se podían recuperar y a la chingada. Pero, pues bueno, güey, así como se fuera una pinche historia trágica, güey, 3 meses después, el primero de agosto de 1943, sería Litviak quien muriera al ser derribado su casa.
Mal pedote, güey. Qué triste, güey. Maldita sea, Bronkov.
Pero, pues bueno, además de la condecoración de la Estrella Roja, Litviak también recibió la de Lenin, la de la bandera roja y el doble de la Gran Guerra Patriótica, güey.
¿No fue heroína de Rusia como tal? ¿De la madre Rusia?
Sí, de forma póstuma recibió la condecoración del héroe de la Unión Soviética.
De la Unión Soviética, Simón.
Aunque, pues, sí, no sin polémica, pues, era hija de un enemigo de la patria y además su cuerpo fue encontrado, el cuerpo del Papa. Pero no obstante, su cuerpo no fue encontrado, perdón, el cuerpo de ella, güey. No obstante, en 1979 descubrieron lo que podría ser su cuerpo y los restos de su avión cerca de la aldea ucraniana, donde desapareció 36 años antes. Sin embargo, la eliminación final de las reticencias ocurrió solamente en 1986, un año después de que Mikhail Gorbachev llegara al poder en la Unión Soviética, y pues ya quedó ahí como que medio en el aire, güey, este pedo, güey, esta condecoración.
Va. Bueno, es que supongo que también era difícil llevar el récord de eso. Y volviendo que ya era una figura importante, a que ya era una figura con todos los reconocimientos y con todas las credenciales y tal, de pronto que, por ejemplo, si caía de gracia, si se le encontraba haciendo algo indebido, y eso pues con varias figuras, incluso con algunos astronautas rusos, si se descubría que están haciendo algo que no iba con los preceptos de la Unión Soviética, ahora sí que les daban cuello, ¿no? Y era preferible que se fueran en los días de gloria a que más adelante fueran a revelar algún secreto, o simplemente tuvieran un mal comportamiento y pusieran en vergüenza aquellos galardones que recibieron, eso.
Chumano.
Básicamente.
Sí, pues sí, sabemos de las historias de gente que la borran de la foto, así, mal pedo, güey.
Literal, güey.
Pero bueno, pues el 6 de mayo de 1990, 4 años después de establecerse formalmente la muerte de Lidiak, o sea, de que terminara ya la pinche investigación esta, güey, y alrededor de un año antes de la desintegración final de la Unión Soviética, su hermano Yuri recibió en su nombre el título de héroe de la Unión Soviética póstumo, que fue 47 años después de su muerte. Para que no se queje de los pinches trámites burocráticos, ya ve que hay otros que pueden durar un chingo más.
Cabrón, güey. No, y si son pleito, no, no mames. Pero mira, es de esas veces que decimos, bueno, los honores realmente no te sirven de nada. Pero bueno, a los de la Fuerza Aérea, como bien dijiste ahorita, les gustaba más. O sea, que a ella le hubiera gustado, de todos modos, en vida recibirlo, hubiera sentido tremendamente orgullosa, porque pues, la chava era orgullosa y qué chido, eso está perfecto. Pero al final del día, el heroísmo real estuvo en sus acciones, ¿no? En romper el esquema, el ir en contra de cualquier creencia que se pudiera tener. Afortunadamente estaba en Rusia, donde no había tanto problema por eso. Pero al final del día, el heroísmo lo tiene en las habilidades que demostró y en las proezas que logró. Aunque impliquen un poco de muerte y así.
Sí, pues sí, como hemos dicho, o sea, ya de qué chingas sirve dar un premio póstumo, que pues bueno, eso sirve nomás para que se cuelgue la medallita los políticos,
güey. Exacto, los que lo otorgan, güey.
Ajá. Pero pues bueno, o sea, como quiera, y en este caso, a lo mejor por ser mujer también, porque también pues es como que un estandarte para las mujeres, para que las mujeres rusas, güey, sepan que sí se puede también. Entonces, como quiera, no fue tan en vano, pues, ese show.
Sí, no, en ese tiene mucho sentido lo que dices. Ahora sí que es un ejemplo, y son varias lo que le hayamos mencionado. De hecho, hay que recordar que las mujeres no son ajenas a las cuestiones militares, porque Rusia, independientemente de la República o la Unión Soviética, siempre es la motherland, es la madre patria para todos parejitos, ¿sí? O sea, entonces si arma la guerra van hombres y mujeres desde siempre, ¿sí? Desde prácticamente desde siempre. La primera guerra ya participaba un poquito, en la segunda ya participaba muchísimo más. Entonces, pues ahora sí que es bien importante destacar que las mujeres hasta la fecha todavía participan muy activamente en el ejército. El servicio militar es obligatorio para todos, ¿sí? Para todos, incluyendo mujeres. Las mujeres aprenden por ahí de los 18 años a armar y desarmar un cuerno de chivo normal, ¿sí? Mientras están haciendo, no sé, cualquier cosa. Están acostumbradas a correr la misma cantidad de distancia, a disparar, tienen el mismo condicionamiento físico. Alguna diferencia ha de haber por las capacidades físicas de hombres y mujeres, pero se puede decir que, a grosso modo, llevan más o menos el mismo entrenamiento.
Y pues está chido, o sea, no es que, tampoco es que digamos que Rusia sea así como que el pinche líder en cuestiones igualitarias, pero por lo menos en cierto aspecto sí reconocen que las mujeres pueden hacer lo mismo que los vatos. Uh-huh.
No, y es una cultura muy cerrada en muchas cosas, o sea, tienen cuestiones de igualdad para hombres y mujeres. No hablemos de cuestiones de homosexualidad, porque no, ahí está súper mal visto, creo que está hasta penado o algo así. Entonces, no, de eso no se habla, pero las mujeres sí son pues bien vistas en este tipo de cuestiones. Y se considera que tienen, no es que seamos, o no es que en Rusia pues sean igualitarios y las incluyan. No, huevos, güey. Eres rusa, güey. Tienes una obligación con la patria, al igual que le tienen los hombres. Sí, o sea, es diferente. Y algo así se usa también, por ejemplo, en Israel, donde también hay servicio militar para las mujeres. Aquí hay servicio militar voluntario, me parece, para las morras.
Voluntario, Simón.
Sí, pero son como que bien poquitas. Siempre son como los 100,000 cabrones que no querían y que no tienen que ser en sábado, güey, y como 4 morritas.
Sí, pero pues es que el servicio militar de aquí no está tan chido. O sea, haces cosas más para la comunidad, no es tanto...
Sí, no es militar, güey.
Militar activo, güey. Te pondrán a correr y a hacer mamás así, pero la neta, si un día se nos viene una pinche guerra, güey, y nos hablan a los cabrones de las pinches fuerzas básicas, güey, vamos a hablar madre lo luego, güey.
Sí, neta, no yo calculo que sí, güey. Güey, pero esas pinches vallas ni el pinche Chuco las tiene, güey. O sea, de ser valla muy chingón.
Sí, bueno. Sí, o sea, si hay un desfile, al último en la guerra, ahí vamos a estar. Y eso chingón. Sí nos entrenaron, pero si es de balazos, vamos a hablar madre.
Maldita sea. Ok, güey.
Ah, bueno. Hoy en día, Lidia tiene hasta un museo dedicado por completo a ella y a sus compañeros pilotos. Y junto a él hay una estatua de ella. Y además escribieron libros sobre ella y aún más. Y en el Festival de Edimburgo de 1985 presentó una obra basada en su personaje, protagonizada por Ken Stott y Tilda Swinton. Entonces... puede por ahí buscarla, está medio oscurona la película, pero pues si tiene ahí alguien que le pueda proporcionar ese tipo de películas oscuras, pues ahí la puede ver.
Qué chido, güey, qué chido, internet, posiblemente, güey.
Son.
Sí, qué chido, güey, muy muy chido, güey. Y son bien geniales este tipo de historias porque nos recuerda el carácter en general, no voy a decir en general de las mujeres como tal, güey, sino de los seres humanos que sacan la casta y que, digo, dentro de todo logran verlo mejor en un momento bien, bien, bien atroz, güey. Muy, muy bien, güey, muy, muy bien, güey.
Sí, pues sí, o sea, historias como estas ahí en toda la Segunda Guerra, tanto de un lado como del otro, y pues la gente tenía que seguir viviendo, güey, de alguna manera, o sea, ante la chingadera tenía que seguir sus vidas porque, pues, era eso o dejarse morir a la chingada.
Sí. Literal, aparte supongo que nomás tenías como que dos opciones, que era estar del lado de los que están tirando plomazos para adelante o estar de los que son víctima de cuando vienen los otros güeyes, güey. Entonces, al menos tenías la opción de morir, como de decidir cómo morías o de al menos de levantar los brazos, güey.
Simón.
Ya como quiera, y eso siempre se va a respetar, independientemente de lo que opinen. Volviendo, la guerra es mala. Uno la romantiza un poco porque es interesante y tal, la guerra siempre va a ser mala, pero supongo que si estás en esa situación donde nomás puede ser de los agachados o de los que pueden tirar para adelante, pues respetable que seas de los que quieren pelear.
Sí, entonces bueno, esta fue la historia de Lidia Lipiak, la rosa blanca de Stalingrado o el lirio blanco de Stalingrado, según los rusos.
Qué chido, güey. Muy bien, y... F, güey.
F por Lidia, pero pues qué chido, güey, que se la rifó. Y pues bueno, recuérdanos, Roberto, ¿dónde podemos encontrarte? Redes sociales y todo ese show.
Estoy en Instagram como Roberto Aguirre, también como Partisoft Podcast estoy en nuestro canal Partisoft, donde estamos haciendo podcast todos los, ahora miércoles, por ahí de las 10 de la noche que salgo de la escuela, básicamente. Hablando de muchas cosas extrañas, de regaderas de búho también, de gente que se la robaron los marcianos, y cosas así extrañas por el estilo, güey. Ahí cáiganla. También estamos en Facebook como Partisoft.
De todos modos, como siempre, saben que aquí en la descripción del video están todos los links a las redes sociales de Roberto para que vayan y chequen el contenido.
Cáigale.
Y a mí me pueden encontrar aquí en el canal subiendo videos casi todos los días, en los directos de SideQuest y en el Twitter, Coreando a la Raza. Y pues ya. Esto fue Los Más Rudos de la Historia. Nos vemos el siguiente lunes con otro relato de otro rudo. Chido, raza.
Chido, raza. Bye. Bye.